Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, entrega correspondiente al día martes 11 de enero del año 2022. Desde los estudios, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, mucha información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Nuestra querida Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta emisión.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 11 de enero de 2022. Preso político del 11 de julio envía mensaje en vísperas de juicio. Condenados en Artemisa 13 manifestantes del 11 de julio. Activistas buscan ayuda de Amnistía Internacional a favor de los presos políticos en Cuba y Nicaragua. Fiscalía deniega cambio de medida a favor de Luis Manuel Otero Alcántara por considerarlo un peligro social. Niegan licencia extrapenal a un preso político que es impedido físico. Voces de Cuba. La propiedad privada, motor del desarrollo económico y social. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, AFP. Elecciones ponen fin a la dinastía chavista en Barinas, el estado natal de Hugo Chávez. F. Victoria Cárdenas, esposa del opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, pidió en Madrid no ser indiferente a la situación de Nicaragua y que sean liberados sus más de 170 presos políticos. Mirada al mundo. Univisión Noticias. El gobierno de Estados Unidos lanza un ultimátum a sus empleados federales para que se vacunen contra el coronavirus. Euronews. Europa impone más restricciones a los no vacunados contra el COVID-19. Deutsche Welle. El descubrimiento de casos de contagios con la variante Omicron en Tianjin ha desatado las alarmas en China. Euronews. Rusia asegura a Estados Unidos que no piensa atacar Ucrania, pero no descarta un conflicto. Euronews. Ante la amenaza rusa, muchos ucranianos creen que la OTAN es su mejor opción. Deutsche Welle. La represión reina en Kazajistán tras jornadas de protestas contra el régimen gobernante y que se saldaron con 164 muertes. Muchos familiares aún buscan a sus seres queridos. AFP. Cirujanos de Estados Unidos trasplantan con éxito un corazón de cerdo a una persona. Patrimonio. Luis Manuel Rodríguez, maestro del ring. Deportes. En el fútbol, el Paris Saint-Germain busca una opción entre varios estelares jugadores para reforzar su delantera. En las grandes ligas, la hora de ponerse un uniforme de grandes ligas está cada vez más cerca para el joven pelotero cubano César Prieto. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El preso político Yosvanis Rosel García Caso, de 32 años de edad, manifestante del 11 de julio en Holguín, emitió un mensaje desde su cautiverio en vísperas de la celebración de su juicio, en el que anuncia que iniciará una huelga de hambre para denunciar las injusticias de su caso. Escuchemos.
Yo, Yosvanis García Caso, preso político del 11 de julio, me voy a plantar después del juicio para que tengan que tomar una medida justa conmigo, ya que todo lo que están haciendo es arbitrario y están violando todos los derechos de nosotros. Yo no he cometido delito y me voy a plantar hasta las últimas consecuencias.
Yosvanis, quien tiene petición fiscal de 30 años de privación de libertad por convocar a sus vecinos a salir a las calles a protestar por la falta de electricidad en la zona, hizo la declaración que acabamos de escuchar. Por su parte, Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvanis, ha pedido apoyo internacional para que los medios de prensa y las organizaciones de derechos humanos reporten las irregularidades de los juicios, y ha recalcado que su esposo solo pedía democracia, patria y vida y libertad. Escuchemos.
Buenas tardes, soy Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvanis Rosel García Caso, de la provincia de Holguín, con una petición de 30 años de privación de libertad. La petición fiscal se encuentra en 21 presos, 4 menores de edad. Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios. Mi esposo me acaba de llamar hace 5 minutos para comunicarme que apenas terminen los juicios se va a plantar en huelga de hambre exigiendo sus derechos, por el cual le han sido arrebatados, exigiendo democracia, patria y vida y libertad para el pueblo de Cuba.
El régimen comunista cubano está iniciando juicios contra un grupo de 20 manifestantes del 11 de julio en Holguín, incluyendo 4 menores de edad. El régimen los acusa de varios crímenes, entre ellos sedición, organización y participación en manifestaciones violentas para alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución del régimen comunista y de mantener vínculos con contrarrevolucionarios fuera de Cuba a través de las redes sociales. Mientras que en la petición fiscal, la dictadura del régimen comunista reconoció que armó a cerca de 40 personas en el reparto plaza de la ciudad de Holguín con palos para hacer un cordón de seguridad que le impidiera el paso a los manifestantes. Las edades de estas personas que se manifestaron y están siendo enjuiciadas oscila entre los 59 años de edad y los 16 años, es decir, menores de edad. El régimen cubano los acusa de formar grupos para transmitir un estado de inconformidad generalizada que alentara a transeúntes y vecinos a unirse a gritar consignas de contenido contrarrevolucionario que laceraron profundamente sentimientos patrióticos, dice el régimen comunista, como si ser revolucionario y criminal tuviese algo que ver con el patriotismo, y a apedrear instituciones del Estado. No es el Estado, es el régimen. El Estado es otra cosa y desafortunadamente está manejado por los criminales del régimen comunista. Entre los acusados hay 4 menores de edad: Keila Roxana Mulet Calderón, de 16 años, Ayan Hidalberto Jover Cardosa, de 17 años, Gerald Michel Palacio Román, de 17 años, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, también de 17 años, que cierra esta lista de menores de edad. Entre tanto, mis amigos, 13 manifestantes que participaron en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio en el municipio Artemisa recibieron sus sentencias el pasado viernes. Las condenas oscilan entre 4 años de limitación de libertad bajo supervisión hasta 12 años de cárcel efectiva. Irma Ravelo informó en declaraciones que su pareja Jeremín Salcine Jane, de 31 años de edad, fue sancionado a 10 años de cárcel. Escuchemos.
El juicio fue el 22, 23 y 24 de noviembre. Esperamos un mes y algo, casi dos meses, como quien te dice, para poder saber la sentencia final cuál era. A 10 años con internamiento. Oscilan de 4 a 12 con privación de libertad en penitenciaria del gobierno. Y hay otras con cambios de medidas cautelares, como de la casa de trabajo y siendo supervisada por los jueces, de 5 años. Es muy severo, es injusto y todavía me pregunto por qué. Voy a apelar, no estoy conforme ni de acuerdo en nada con esto que sucedió, porque realmente todo lo que vino escrito en la sentencia no ocurrió en el juicio. Allí se demostró más que su inocencia y los videos demostraban también por qué actuó de la manera que actuó y ellos no tomaron eso en cuenta. Y realmente la sentencia mayor es por la de atentado. Ellos se refieren a Jeremy con porque atentó supuestamente por el camión y realmente fue que él trató de detener el camión que se veía claramente amenazaba con pasar por arriba a las personas. Ellos lo tomaron como un atentado, un gesto de humanidad, que era lo que estaba haciendo él, pidiéndole al camión que por favor se detuviera, alegando que delante del camión no había nadie, cuando claramente en los videos se ve la multitud delante del camión y este tratando y amenazando de pasarles por arriba. Un camión del Ministerio del Interior con personas estaban vestidos de civil. Jeremy y otros, 12 muchachos, porque eran 13, intentaron detener el camión. Tengo conocimiento que va a apelar el familiar de Eddie Gutiérrez, va a apelar el familiar de Víctor y yo, los demás no tengo conocimiento si lo van a hacer o no.
La sanción más fuerte fue aplicada a Luis Giraldo Martínez, de 27 años de edad, quien tendrá que cumplir 12 años de prisión. El Tribunal de Régimen Comunista también anunció algunos cambios de medidas cautelares, como de la casa trabajo y supervisión por los jueces del régimen comunista durante 5 años. Dijo Ravelo en este sentido que la mayor sentencia fue por atentado. Los acusan de atentar contra un camión, pero ellos trataron de detener al camión. Ravelo dijo que se veía claramente que el camión amenazaba con pasar por arriba de las personas. Seguimos con noticias, mis queridos amigos. En una reunión sin precedente, activistas de Cuba y Nicaragua presentaron a Amnistía Internacional la propuesta de declarar a prisioneros de conciencia a ciudadanos que sufren encarcelamientos arbitrarios bajo los gobiernos dictatoriales de sus respectivos países. La iniciativa cristalizó el día lunes en Miami en un encuentro de más de una hora por videoconferencia entre la activista nicaragüense Sofía Lacayo y el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez, Antunes, y Erika Guevara Rosas, presidenta para América Latina de Amnistía Internacional, quien habló desde Ciudad de México. Lacayo calificó el encuentro de sumamente importante, sobre todo para los familiares de los presos políticos nicaragüenses que están sintiendo en carne propia el sufrimiento de sus seres queridos. Por su lado, Antunes, quien pasó más de 20 años en prisiones de la isla, expuso las injusticias cometidas contra los prisioneros políticos cubanos, los juicios sumarios después del 11 de julio, y consideró muy oportuno el intercambio con Amnistía Internacional. Se produjo en momentos en que tienen lugar procesos judiciales de carácter sumario contra manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, La Guinera y otras localidades de la isla, apuntó. Entre tanto, la activista de Amnistía Internacional dejó claro que esta reunión marca un nuevo comienzo en compromiso con los pueblos de la región que luchan por romper las cadenas de regímenes opresores. Asimismo, recordó que Nicaragua y Cuba han sido países prioritarios a nivel global para el trabajo de Amnistía Internacional. Eso dijo Erika Guevara Rosas. Tiempo para nuestra pausa. Regresamos de inmediato. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El mundo del fútbol europeo siempre está lleno de rumores y especulaciones, y en particular con los grandes equipos del continente. El Paris Saint-Germain es uno de los protagonistas en todo momento y va a necesitar un golpe de efecto para paliar la probable marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid. Según informa un medio deportivo francés, los que más gustan en París para ocupar el vacío que puede dejar Mbappé son el veterano Robert Lewandowski y el joven Erling Haaland. Mientras tanto, es evidente que el delantero Joao Félix no disfruta del protagonismo que tanto anhela en el Atlético de Madrid y da la sensación de que el futuro inmediato del joven portugués de 22 años estará fuera de España. Según algunos medios deportivos franceses, Joao puede convertirse en una interesante alternativa para la delantera del Paris Saint-Germain. Pero amigos, también hay otro jugador estelar rondando los planes del París, nada menos que Cristiano Ronaldo. Pues sí, el astro portugués es objeto de rumores de malestar en el Manchester United y su agente no descarta ningún escenario de cambio. ¿Será posible entonces que veamos a Leo Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo equipo tiempo al tiempo? Y nos vamos al béisbol. La hora de ponerse un uniforme de Grandes Ligas está cada vez más cerca para César Prieto. El codiciado prospecto cubano estaría firmando un contrato con los Orioles de Baltimore cuando se inicie el próximo periodo de firmas internacionales, el 15 de enero. Según informó el periodista Francis Romero, quien señaló que la cifra del pacto rondaría entre los $650,000 y los $750,000. Con 22 años, Prieto se convirtió en agente libre a principios del pasado noviembre, pero mucho antes venía demostrando su calidad ante varias organizaciones de las mayores, como la de los Astros de Houston, impresionando por la velocidad de su bate. Prieto escapó del equipo cubano que asistió al Preolímpico de las Américas celebrado el pasado junio en la Florida. Como Yasiel Puig y José Abreu, es un producto de Cienfuegos y despuntó a partir del 2018 cuando batió para 3.79 en la primera fase de la Liga Nacional con los Elefantes. En esa temporada, Prieto rompió el récord de hits para un novato que estaba en poder de Kendrys Morales con 134. Para conquistar el premio de mejor debutante de la contienda. Dos temporadas más tarde, Prieto se coronó campeón como refuerzo de Matanzas, ayudando al equipo con una gran ofensiva de 358 de promedio para situarse como uno de los mejores peloteros del país. Su consagración definitiva llegaría en los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima, cuando conectó para 438. Prieto sostuvo una racha de 45 juegos pegando imparables en el 2020 en la Liga Cubana, una marca que quebró la de 37 impuesta por el santiaguero Rey Isaac en 1994. A César Prieto le aguarda ahora la prueba final para todo pelotero, jugar en las Grandes Ligas. Talento y empeño tiene para triunfar y sumar nuevos logros para nuestra patria en el mejor béisbol del mundo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a los temas que tienen que ver en el ámbito noticioso de Cuba. La Fiscalía General de la República, eso por supuesto un ente afecto al régimen comunista, halló sin lugar la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido sin juicio hace 6 meses, informó el movimiento San Isidro en su cuenta oficial de Facebook. No procede el cambio de medida porque Luis Manuel es un peligro social y por tanto debe permanecer en prisión provisional hasta el juicio. Así respondió el Ministerio Público según la nota del Movimiento San Isidro, compartida por la curadora de arte y activista Claudia Jean-Louis. Escuchemos.
El cambio de medida presentado por el abogado de Luis Manuel antes de finalizar el año fue negado. Es la segunda vez que Luis Manuel se le niega la petición de cambio de medida, algo que atenta contra su integridad física y contra su salud mental en estos momentos, pues Luis está padeciendo de una dermatitis muy fuerte y aparte de esto lleva muchísimo tiempo detenido y esto ha traído consecuencias en su estabilidad emocional. En estos momentos se encuentra entonces en total vulnerabilidad, no solo para con los presos y en el lugar donde está, sino también con respecto al Estado cubano. Una vez más es víctima de todas las arbitrariedades e injusticias que han ido deteriorando toda su estabilidad durante muchísimo tiempo. Recordemos que Luis Manuel, o sea, no solo ha estado preso desde el 11 de julio, sino que ya lleva alrededor de 2 años siendo víctima de un constante acoso por parte de la seguridad del Estado cubano. La última vez que recibió visita fue a principios del año y realiza llamadas 2 veces a la semana. Se ha estado comunicando con sus familiares y amigos, también me ha llamado a mí y bueno, nada, estamos extremadamente preocupados porque no hay indicios de cuándo podrá hacer ese juicio que se le pretende hacer. Una vez más, la seguridad del Estado cubano sigue presionando para un destierro en cuanto a su persona, algo que Luis se ha rehusado en determinadas ocasiones y ha dejado claro que si es de manera definitiva no va a salir de Cuba.
El Movimiento San Isidro recordó que en estos momentos el detenido se encuentra en total estado de vulnerabilidad, enfermo y cada día más dañado psicológicamente. Los daños que el régimen cubano le ha provocado ya son irreversibles, afirma la organización. En cuanto a la expatriación de su amigo, el periodista independiente Esteban Rodríguez, una suerte de destierro realmente, directamente desde la cárcel hacia el exilio, la nota indica que la noticia fue un alivio para Otero Alcántara, pese al carácter de destierro que tiene su salida de Cuba, mientras que su preocupación por el rapero Michael Castillo, el Osorbo, aumenta cada día que pasa, principalmente porque también está enfermo en prisión. Luis Manuel Otero Alcántara tiene derecho a estar en libertad. Es inocente y no pararemos de defender y visibilizar su caso. ¡Basta!, sentenció el Movimiento San Isidro. Y como siempre, una nota que no quiero se quede fuera del tintero. Las autoridades judiciales del régimen comunista cubano negaron la licencia extrapenal al preso político y cuentapropista Eldris González Pozo, quien padece una enfermedad llamada espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una forma crónica de artritis que afecta los huesos y las articulaciones en la base de la columna, que resultan inflamadas y pueden causar dolor fuerte y rigidez en la región lumbar y las caderas si el enfermo no dispone de fármacos para el alivio. El preso político cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por atentado, desacato y desobediencia en el Centro Correccional Confianza, ubicado en la carretera Mar Verde de Santiago de Cuba. El activista califica de fabricados e injustos los delitos por los que fue inculpado en el año 2020 debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vendía útiles del hogar. También 2 jefes del sector de la Policía Nacional del régimen comunista lo cargaron por desacato y desobediencia, ya que se negó a mostrarle sus documentos de identificación. En el año 2007, González Pozo fue expulsado de la Universidad de Oriente, donde cursaba el 5º año de la carrera de Derecho, debido a una protesta de estudiantes por las malas condiciones de los albergues y la alimentación, de tal manera que Eldris González Pozo ha tenido una vida de protesta en contra del maltrato y de las injusticias por parte del régimen comunista hacia la sociedad civil cubana, hacia el pueblo, y hoy se sigue quejando, y de ahí el castigo que este régimen de oprobio tiene sobre él. Mis amigos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Paradójicamente, aunque la propiedad privada ha sido el motor principal del inmenso desarrollo y mejoramiento de los niveles de vida que ha tenido el mundo en los últimos 200 años, a muchas personas aún les es difícil defender moralmente el concepto de propiedad privada. Por eso es importante que le dediquemos unos pocos minutos. ¿Qué cosa es la propiedad privada? ¿Por qué funciona la propiedad privada como aliciente a las personas para mejorar su nivel de vida? ¿Y por qué es importante que un sistema de derecho, que un sistema económico tenga como base el respeto a la propiedad privada? Sencillamente porque lo que le da valor a las cosas es el trabajo humano, es la labor del ser humano. Y aunque esa labor no se pueda reflejar en un producto inmediatamente, quizá en una economía tan compleja como la nuestra, eso se refleja a largo plazo en ciertos servicios o cierta mercancía desarrollada o cierta operación que se lleva a cabo de cualquier tipo, en cualquier esquema económico. Lo que sí ocurre en una economía de libre mercado, una economía capitalista, es que el dinero se convierte en el símbolo de ese trabajo que le dedica a la persona a desarrollar el producto o el servicio o la operación que sea. El dinero se convierte en el símbolo del valor que tiene la contribución de uno a forjar el mundo en el cual uno vive. Aristóteles decía de que la propiedad privada es una institución vital porque es la que le permite a los seres humanos ejercer la virtud suprema de la generosidad. Es decir, no podemos ser generosos si no tenemos nada, algo nuestro que podemos compartir. Cuando hay un llamado en la religión, cuando hay un llamado de Cristo a ser generoso, está hablando de compartir lo que es nuestro, no lo que es del prójimo, del vecino, sino lo que hemos generado nosotros mismos con nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra disciplina, nuestra dedicación. Es trabajar sobre la naturaleza con conciencia, con inteligencia, identificar las leyes de esa naturaleza para que ésta responda a nosotros con abundancia. Entonces, tenemos que ver claramente de que el ser humano avanza cuando siente de que lo que produce, lo que trabaja, lo que genera, no solamente lo va a satisfacer a él en su deseo, sino que le va a permitir a él satisfacer a aquellos que quiere y que ama y que están al lado de él. Eso lo descubrió ya hace varios siglos el inglés John Locke. Anteriormente los romanos habían hablado de este mismo mecanismo. Y es el mecanismo fundamental por qué el capitalismo es tan exitoso y por qué la propiedad privada ha durado tanto como institución en la sociedad humana.
Ancianos sin comer, ni los vecinos están protestando. El pueblo tiene hambre y quiere que venga la luz.
La hora de la protesta está aquí. Súmate, cubano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Barinas, estado natal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998. El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política nacional, se impuso el domingo con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arreaza en las elecciones para gobernador, repetidas por una orden judicial. Garrido rompe 24 años de hegemonía chavista en este estado, que en las últimas dos décadas ha estado siempre gobernado por un miembro de la familia de quien es llamado padre de la revolución bolivariana.
El pueblo noble y leal, valiente Barina, logró el triunfo, el cual hoy día quiero nuevamente reconocer a mi pueblo valiente Barina, darle las gracias a todos ustedes. Este triunfo es de Barina.
El escrutinio ratifica la victoria del 21 de noviembre de la oposición, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, alegando que el candidato opositor Freddy Superlano estaba inhabilitado por investigaciones judiciales, impidiéndole volver a participar. Tampoco pudo su esposa, que iba a ser su sustituta, o un tercer aspirante opositor, dejando a Garrido, electo para el Parlamento Regional en noviembre pasado, como cuarta opción.
Latinoamérica al día.
Declaraciones en Madrid de Victoria Cárdenas, esposa del opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.
Lo primero que tiene que pasar en Nicaragua para que haya un cambio es la liberación inmediata, incondicional y con garantía de los presos políticos. Ese es nuestro grito y eso seguirá siendo nuestro grito hasta que los liberen. Así como mi esposo, hay 170 personas presas políticas en Nicaragua y mi esposo es uno de ellos. La última vez que vi a mi esposo fue el día que lo secuestraron, el 8 de junio, hace 7 meses. Las condiciones son pésimas. Él ha perdido tanto peso que me dice mi cuñada, que es la única persona que lo ha visto, que si entra por esta habitación yo no lo reconocería. Y así pasa con el resto de personas privadas de libertad donde él se encuentra. No son cárceles comunes, es un sistema penitenciario arbitrario, cruel, de tortura, y es tortura no solo para ellos, sino también para los familiares, porque no saber cómo está tu familiar día a día es una agonía. Sí, los países de América, yo les diría, verdad, que no pueden ser indiferentes. El caso de Nicaragua impacta en la región, no solo en Centroamérica, sino en Sudamérica y también en el norte, y con los países del mundo entero. Yo agradezco a España por su liderazgo en la defensa de los derechos humanos y la democracia, al igual que Estados Unidos, al igual que Canadá y el resto de la Unión Europea. Yo estoy aquí justamente por eso, para pedir la ayuda coordinada de todos los países en el mundo que creen en la democracia y los derechos humanos, que unan sus esfuerzos para tomar acciones coordinadas, para dejarle saber al régimen, que es la palabra que ocuparía, que no puede seguir actuando con impunidad. Y lo que estamos exigiendo los familiares de presos políticos en Nicaragua es la liberación inmediata, incondicional y con garantía de nuestros familiares que son inocentes. Hoy es un día de una supuesta toma de posesión, la cual no existe porque no hubo elección, una farsa electoral, porque toda la oposición nicaragüense está secuestrada. Y cuando digo toda es el 100%. Entonces, estas cosas no deberían dejarse pasar porque son gestos que impactan a la región y al mundo entero. Lamentablemente los procesos, o sea, de la CELAC y de la OEA, son burocráticos y toman tiempo. Por eso es que yo decía que lo que necesitamos es que cada país, ¿verdad?, cada embajador se ponga en nuestros zapatos y tomen decisiones pensando en el futuro y en la historia que hemos tenido en Nicaragua de dictaduras. Sabemos que no es fácil, no es la decisión de un solo país, pero por eso es que realmente estamos aquí, para que conozcan nuestra situación, lo que están pasando nuestros familiares, lo que estamos sufriendo como nicaragüenses, y sobre todo decirles de que solo no podemos. Hemos tratado de llevar esta lucha cívica, pacífica, y creíamos que a través de las elecciones, es lo que creía mi esposo, íbamos a poder hacer el cambio. Pero al cerrar todo camino, al secuestrar a todita la oposición nicaragüense y al hacer que el resto de personas esté silenciada en Nicaragua o salga al exilio, lo que necesitamos es el apoyo internacional. Nunca pierdo la esperanza de que ellos salgan. Deberían de haber salido antes, pero ahora que se dio la farsa y hoy se da una toma de posesión ilegítima, yo espero que ellos sean liberados inmediatamente.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
La información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Casa Blanca le lanzó un ultimátum a sus empleados federales. El que no esté vacunado contra el coronavirus perderá su trabajo. La drástica sanción debería comenzar a cumplirse desde el pasado 24 de noviembre, pero el gobierno dio una extensión para que los diferentes departamentos continuaran con su campaña a favor de la vacunación. Desde Washington, Pablo Gato nos amplía.
En la calle, algunos están a favor de vacunarse y otros no.
Sí, yo me la voy a poner. Ya ahorita la tengo ya programada para ponérmela porque es necesario ponerlos.
En que ya al principio yo no me quería poner nada porque yo no creía en eso, porque no me enfermaba nunca.
Pero si usted es un empleado federal y no se ha vacunado contra el COVID, podría ser despedido muy pronto. El gobierno define completamente vacunadas a las personas que se han puesto todas las vacunas aprobadas por la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. No pienso que el COVID, tal y como lo vemos hoy, estará así para siempre, afirmó Biden. Pero la variante Omicron es la más contagiosa hasta el momento y la Casa Blanca ya ha dicho a las diferentes agencias que pueden comenzar a sancionar a los empleados federales no vacunados. Podrían haber comenzado a hacerlo el pasado 24 de noviembre, pero Biden extendió el plazo para que esas agencias pudieran seguir explicando a sus empleados por qué es necesario que se vacunen. Las agencias enviarán cartas a los empleados no vacunados advirtiéndoles de las sanciones y ya están preparadas para despedirlos. Las vacunas son uno de los pilares de la política antipandemia de Biden. COVID is the center of it all. Superar el COVID es la clave de todo, tanto de la salud como de la recuperación económica, enfatizó hoy Nancy Pelosi. Un mensaje que la administración repite en especial con un aumento sin precedentes de COVID entre niños. La inmensa mayoría de niños con COVID en los hospitales están sin vacunar. Sabemos que es más probable que se contagien de COVID si sus familiares no están vacunados, dijo la directora del CDC. El Pentágono ya se ha adelantado y ha despedido a más de 100 militares, que incluye infantes de marina, miembros de la Fuerza Aérea e incluso el comandante de un buque de guerra. La mayoría de los 3.5 millones de empleados federales están vacunados, pero aún hay miles que no lo han hecho. ¿Y cuándo comenzarán a aplicarse estas sanciones? No hay un calendario, pero en especial debido a Omicron se anticipa que sea pronto. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
Italia endurece las restricciones para quienes siguen sin vacunarse en el país. Cada vez más los gobiernos de toda Europa endurecen las restricciones a los no vacunados. A partir de esta semana, el llamado pase superverde, que solo puede obtenerse mediante la vacunación o la recuperación de la COVID-19, será necesario para acceder a bares y restaurantes, incluso al aire libre, y es indispensable para viajar. Las personas no vacunadas tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad y las formas graves de la misma. Por eso, uno de los objetivos de esta rueda de prensa es animar por enésima vez a todos los italianos que aún no se han vacunado a que lo hagan, declaraba Mario Draghi, primer ministro de Italia. Rumanía también endurece restricciones, en particular en los lugares con mayor incidencia. La ciudad de Cluj-Napoca, en el noreste del país, ha sido clasificada como zona roja tras el aumento de los contagios. Los lugares públicos como restaurantes, gimnasios y eventos como las competiciones deportivas se reducirán al 30% de su aforo. Estas normas se aplicarán durante 2 semanas a partir del martes 11 de enero. En Islandia, con más de 1.000 casos diarios, este centro de vacunación de Reykjavik vacuna a los niños de entre 5 y 11 años. Hemos hablado al respecto, dice este islandés, padre de 2 hijos. Su hermano mayor ya se vacunó y ahora le toca a ella. Me parece que vacunarse es algo obvio. Mientras Suecia vuelve al teletrabajo e introduce medidas más estrictas ante el creciente número de casos y el incremento de ingresos en los hospitales. Las restricciones limitan el aforo en eventos públicos y los restaurantes tendrán que cerrar a las 11 de la noche. Las medidas se evaluarán en 2 semanas.
Policías con equipo de protección ante un bloque de apartamentos en la ciudad portuaria de Tianjin. Este domingo, las autoridades detectaron 2 casos de transmisión local de la contagiosa variante Omicron. Ahora, casi cada uno de los 14 millones de habitantes de Tianjin tendrán que someterse a una prueba. Una escena que se repite en ciudades de toda China, como Xi'an, donde hubo un brote en diciembre. Los funcionarios de sanidad dicen que la transmisión comunitaria de COVID-19 ya está disminuyendo tras pruebas masivas y un duro confinamiento que entra ya en su tercera semana. Millones de personas están confinadas en sus hogares. Muchos protestan porque las restricciones les impiden comprar alimentos y recibir atención médica. China trata de erradicar el virus dentro de sus fronteras. La próxima Olimpiada de invierno en Pekín atraerá a atletas y dignatarios de todo el mundo y las autoridades quieren evitar a toda costa un gran brote de COVID-19. Mientras las autoridades sanitarias de Tianjin ordenan test multitudinarios y piden al pueblo que se quede en casa, los nuevos contagios locales ponen a prueba la estrategia de cero COVID de China.
Rusia asegura a Estados Unidos que no tiene intención de atacar Ucrania, pero le pide que no subestime las posibilidades de un conflicto. Poco más se ha sacado en claro de la primera jornada de una semana de negociaciones bilaterales en Ginebra para intentar reencauzar las relaciones entre Rusia y la OTAN, que atraviesan su peor momento desde el final de la Guerra Fría. Al término de la cita, el representante ruso afirmaba:
tenemos la impresión de que la parte estadounidense se ha tomado muy en serio las propuestas rusas y que las ha analizado en profundidad. Por nuestra parte, les hemos presentado en detalle la lógica y el contenido de nuestras propuestas, explicando por qué es absolutamente imprescindible que obtengamos garantías de no expansión de la OTAN.
Hemos dejado claro, replicaba la representante estadounidense, que si Rusia invade Ucrania habrá costes y consecuencias significativas, mucho más allá de las que afrontaron en 2014. Esos costes incluirán sanciones financieras y, ya se ha informado, esas sanciones incluirán instituciones financieras clave y controles de exportación en industrias clave. Estados Unidos rechaza la exigencia de cerrar las puertas de la OTAN a Ucrania y Georgia, pero se sentó a negociar después de que Rusia desplegara unos 100.000 soldados cerca de las fronteras ucranianas.
¿Qué opinan los ucranianos de la ofensiva diplomática lanzada esta semana para tratar de reducir las tensiones con Moscú? Hablamos con algunos vecinos de Kiev que parecen inclinarse por la OTAN como mejor opción.
Creo que en la situación actual la OTAN es una mejor opción para nosotros. Rusia, con sus demandas, no puede dictarle a Ucrania dónde moverse. Ser un Estado neutral no es una opción, solo la OTAN. Rusia no es un enemigo adecuado. El enemigo debe ser destruido mental y físicamente también. Espero que los estadounidenses no se vayan de Ucrania y se queden del lado ucraniano. Putin debe ser puesto en su lugar. La Alianza Atlántica volvía a mostrar su apoyo el viernes a Kiev, calificando las demandas de Moscú de inaceptables, entre ellas que la OTAN no se expanda hacia el este, hacia estados exsoviéticos como Ucrania. La Alianza ve un riesgo real de conflicto en Ucrania, país al que reconoce como socio.
Ante una morgue de Alma-Ata, decenas de personas aguardan con ansiedad alguna noticia. Muchos temen que sus seres queridos murieran el 6 de enero, la jornada más sangrienta de la semana en la mayor ciudad de Kazajistán. Otra fila en Alma-Ata, esta para el pan. Muchas tiendas cerraron por los disturbios de los últimos días. A la gente se le acaban los alimentos. Otras tiendas, aquella de allí y otra más adelante, llevan cerradas desde ayer, pero la gente necesita algo de comer. El gobierno parece controlar de nuevo el centro de Alma-Ata, pero los días de protestas y saqueos han dejado huella en la ciudad. Los manifestantes expresaron su ira por décadas de gobierno autoritario, por ejemplo, destruyendo esta sede del partido gobernante. Los disturbios alarmaron a muchos. Ahora algunos celebran la presencia de militares en las calles. Devuelven la sensación de seguridad a la gente. Dan la sensación de que estamos saliendo de esto y de que todo vuelve a la normalidad. Pero esto no parece normalidad. En otros barrios el gobierno continúa lo que llama una operación antiterrorista. Está decidido a acabar con toda oposición, ya sea de manifestantes violentos o pacíficos. No han escuchado a la gente. Como dijo un político en una ocasión, si no puede haber una revolución pacífica, habrá una armada. Según la situación empeora, algunas personas huyen de Kazajistán. algunos de aquí, del norte, muchos más del sur, de cerca de Alma Ata. Les da miedo la situación en la ciudad. Uno comenta, es como si ya hubiera empezado una guerra.
Trasplantan corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Un equipo de cirujanos estadounidenses lograron el trasplante el viernes y demostraron por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato, según informó el lunes la Universidad Maryland Medical School. El paciente David Bennett no era apto para un trasplante humano y la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía la víspera de Año Nuevo, como última posibilidad. Sí, está despierto, se está recuperando y hablando con sus cuidadores y esperamos que la recuperación que está teniendo ahora continúe. El habitante de Maryland, de 57 años, había pasado los últimos meses postrado en cama con una máquina de soporte vital. Simplemente no quería morir, no quiere morir, y sintió que no tenía la oportunidad y estaba bastante convencido por varios médicos que le habían dicho que tenía una enfermedad mortal y que era poco probable que abandonara el hospital por eso. Con ese antecedente como alternativa, me dijo dos cosas muy importantes. Dijo, no quiero morir, y dijo, si lo hago, tal vez aprendas algo para ayudar a otros. El cerdo donante fue sometido a un procedimiento de modificación genética por la empresa de biotecnología Revivicor para eliminar un gen que produce un azúcar que habría desencadenado una fuerte respuesta inmunológica y provocado el rechazo del órgano. El corazón donado permaneció en una máquina para preservarlo antes de la operación quirúrgica y se usó un nuevo medicamento experimental fabricado por Kiniksa Pharmaceuticals junto con otros fármacos convencionales contra el rechazo. Las válvulas cardíacas de cerdo ya se usan ampliamente en humanos y su piel se injerta en personas que han sufrido quemaduras.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya llega en este recuento informativo nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Luis Manuel Rodríguez, maestro del ring.
Luis Manuel Rodríguez nació el 17 de junio de 1937 en Camagüey. Fue un maestro del ring que hizo del boxeo un espectáculo del arte y ciencia combinadas. Debutó el 2 de junio de 1956 en La Habana y ganó por nocaut en 3 asaltos, iniciando así una carrera que lo llevó a ser uno de los mejores pesos welter en todos los tiempos. Después de 32 victorias consecutivas, perdió su invicto por decisión dividida frente al estadounidense Emil Griffith el 17 de abril de 1960. Luis Manuel mereció una pelea titular en los welter entre 1959 y 1961 al ser el primer clasificado por la revista de ring que en dicha etapa organizaba los rankings oficiales. Pero esa oportunidad no le llegó hasta el 21 de marzo de 1963 en el Dodger Stadium de Los Ángeles. En esa pelea derrotó por decisión unánime en 15 asaltos a Emil Griffith. 3 meses después, en el Madison Square Garden, Luis Manuel perdió la corona frente al propio Griffith, en una controversial pelea que para la mayoría de los especialistas fue un robo en contra del cubano. Luis Manuel también derrotó al famoso Rubin Huracán Carter por decisión unánime en el Garden, el 26 de agosto de 1965. Otros buenos peleadores que perdieron ante el cubano fueron Tony Armenteros, Chico Béjar y Benny Kid Pared. Ya en la división mediana logró una pelea titular el 22 de noviembre de 1969 en Roma contra el campeón mundial Nino Benvenuto. Después de darle una lección de boxeo durante 9 asaltos, Luis Manuel fue víctima del cansancio y fue noqueado en el onceno por el italiano. Entre sus virtudes en los cuadriláteros destacaban colocación de sus golpes, combinaciones precisas, dar y no recibir, rapidez de piernas, inteligencia y uno de los mejores jab en la historia del boxeo. Luis Manuel peleó un total de 931 rounds. Terminó su carrera con 107 victorias y 13 derrotas y fue elegido al Salón de la Fama del Boxeo Mundial y al Salón de la Fama del Deporte Cubano en Miami. Este maestro del ring falleció en esta ciudad floridana el 8 de julio de 1996.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Comentábamos ayer tú y yo acerca del recio ejemplo de valor y patriotismo real que han dado Andy García y otros opositores, los cuales, ante la arbitrariedad de las penas de prisión que les han impuesto la tiranía a través de sus infames tribunales, han manifestado serenamente su fidelidad a su compromiso con la liberación de Cuba, no importa las circunstancias, ejemplo que nos enaltece a todos los cubanos. Pues bien, la otra cara de la moneda la ha denunciado recientemente la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, organización cuyo nombre describe su misión. Distintos medios de prensa independiente han divulgado recientemente una denuncia de esta organización en la cual presenta un listado de los que llama represores de cuello blanco, que no son otros que los fiscales castristas que se destacan por su abyecto servicio a la tiranía al pedir largas penas de prisión para los activistas por el cambio en Cuba. Los funcionarios judiciales que aparecen en dicho listado, de acuerdo al sitio digital radiotelevisiónmartín.com, son los siguientes: Daily Carrasana Rodríguez, fiscal de Santa Clara; Oravia Torres Cabrera, de Nueva Gerona, Isla de la Juventud; Gerandi Calzadilla Dávalos, de San José de las Lajas; Mabel Palacio Haité, del Tribunal Provincial Popular de La Habana; Lilian Fernández Berro, fiscal provincial de La Habana; Dagmaris Jaca Seco, de San Antonio de los Baños; y Fernando Valentín Cera Planas, de Holguín. ¿Cómo se sentirán estos servidores del mal ante la determinación y el coraje de los cubanos que responden a su sometimiento a la dictadura, diciendo serenamente: vamos a seguir adelante, viva Cuba libre? ¿Cómo pueden poner sus cabezas en la almohada sin escuchar la voz de Dios, Dios que clama justicia? Ojalá que el arrepentimiento y la rectificación no les lleguen demasiado tarde.
De esta manera ponemos punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales aquí en esta Radio República con otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria. Un abrazo, cuídense mucho. Dios los bendiga.
Estoy tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero ¿sabrá ese extranjero a dónde va su dinero? ¿Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero? Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota.
y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.